Oigan, prietas, este episodio les va a gustar bastante. Estuvimos hablando con Luisa y ella nos está contando sobre sus experiencias en el mundo del modelaje. Pero ojo, porque especialmente nos va a contar esas experiencias que ella ha tenido como una mujer negra, ¿verdad? Como una modelo negra. Ay, prietas, el racismo está en todos lados, sinceramente. Mujeres, no olviden suscribirse a este canal, le dan like, comparten y déjenme la manito arriba. Todas las que soñaron con ser modelos desde pequeñas.
Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga. Orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces.
Hola, prietas, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo muy contenta de estar con ustedes por aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos siempre, por seguirnos, por recomendarnos, por suscribirse a nuestro canal. Hoy estoy por acá con una mujer hermosa, una mujer bellísima. Ella es Luisa Pérez Moreno. Pero además de hermosa, Luisa es una mujer que tiene muy clara su postura sobre varios aspectos y aquí vamos a hablar sobre uno en específico. Luisa, bienvenida a La Prieta. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer tenerte por acá.
Hola Francis, muchísimas, muchísimas gracias por darme este espacio. Lo recibo con muchísimo cariño y con muchísima admiración. Hola Prietas. Bueno, espero que podamos compartir este momento de conversación para responder preguntas y seguir creciendo en este espacio tan lindo.
Claro que sí, sobre todo, bueno, para tú te desempeñas en un medio en el que muchas de nosotras en algún momento quisimos estar o muchas de las prietas que te escuchan quieren estar y bueno, si se puede aprender de ti, todo lo que se pueda aprender, bienvenido sea. Luisa, hoy, ¿desde dónde nos conectamos? ¿En qué país te encuentras?
Bueno, hoy estoy desde Los Ángeles. Llegué acá no hace una semana, tal vez 4 o 5 días. Mi primer viaje del año va a ser como el primer lugar donde esté viviendo ahorita. Entonces estoy como tratando de adaptarme y organizarme con todo, a ver qué tal me recibe este lugar.
Esperamos que sea excelente. ¿Y eso se debe a tu carrera? Digamos, ¿tienes allá alguna campaña, algo con el modelaje? ¿Por eso decidiste irte para allá?
Bueno, ahora mismo nosotros siempre hacemos como temporadas en diferentes lugares, entonces estaba en proceso mi visado de trabajo con Estados Unidos, que toma un tiempo, toma casi un año completo, entonces ahora ya salió la visa, ya tengo acá mi agencia y por eso mismo lo que hago es como llegar acá y empezar a presentarme a los clientes y bueno, empezar como a mover el trabajo en general, no es como una en particular, sino lo que se venga.
Excelente. Luisa, ¿y en cuántos países has estado más o menos así en tu carrera como modelo? Porque obviamente el Instagram está para chismosear, yo te chismoseé, yo vi un montón de países y yo, wow, qué envidia de la buena.
Sí, bueno, pues en realidad justo el año pasado fue un año de bastante movimiento, fue como mis últimos 6 meses estuve en Londres, pero claro, estando en Europa también como que se puede muchísimo hacer esto de que el cliente te escoja en un país y viajar a ese país. Entonces, yo creo que el año pasado estuvieron como unos 14 o 13 países, pero pues con toda la carrera, no sé, tal vez 20 más o menos. Hay unos en los que he ido una vez y no he vuelto y tampoco conocí porque llegas al estudio y sales. Pero hay otros a los que sí voy con mucha más frecuencia y tengo como clientes más estables allá y por ahora sí ha sido muy lindo conocer, llegar, como viajar tanto. Ha sido muy, muy lindo, muy enriquecedor.
Oye, Luis, ¿tú te imaginas eso en tu niñez? Como tú visitando un país, mejor dicho, de entrada por salida, ¿no? Pues, ¿qué tal? ¿Tú te imaginaste eso? ¿Te soñaste eso?
Es loco porque yo creo que la Luisa de 5 años en Pizarro, que es un pueblo en el que en ese entonces ni siquiera habían carros.
Wow.
Exacto, no, nunca se lo imaginó. Yo creo que la Luisa que llegó se movió del Chocó al valle y se dio cuenta que había otras cosas. Sí, tal vez lo supo porque yo siempre he sido muy soñadora, mucho. Creo que a medida que me voy moviendo y conociendo más, se me acrecenta, se me, no sé cómo se dice, no sé si estoy utilizando bien la palabra,
Bueno, vamos a
pues me
decir
quedé
que crece la
encantada.
ambición.
Exacto. Entonces sí, tal vez esa Luisa niña en pizarro que solo quería ir a la playa, no, no mucho, pero una vez con el tiempo sí, sí empecé a pensar como esto es lo que yo quiero. Me parece wow, ¿sabes?
Genial, genial. O sea, tú naciste entonces en Chocó, en Pizarro Chocó.
Pizarro Chocó, yo soy valdoseña, viví en Pizarro hasta los 10 años. Luego me mudé al valle, a Buga, pero siempre en las vacaciones iba, entonces cada 6 meses, por supuesto, empaque maleta y vámonos. Luego ya mi familia se mudó conmigo también, pero siempre, o sea, nunca, nunca he dejado de ir hasta en estos últimos 3 años, que llevo 3 años sin ir, y para mí es como una necesidad. Este último año tampoco pude ir, espero que pronto, en junio, estar allá, pero sí, como que ese es mi lugar.
Lindo, lindo eso porque tienes la oportunidad. Yo voy por ahí, Chipre, Francia, mencionaste Londres, Italia, ahorita estás en Los Ángeles y un montón de países y yo, pero qué espectacularidad. Y bonito que tú digas, no, pero igual yo vuelvo a mi tierrita porque hay cosas o hay una esencia de allí, algo que no sé si a ti, pero cuando yo vuelvo a mis pueblos. Yo digo que soy de tres, siempre lo he dicho. Una como que se reconecta, una la calma, encuentra la calma un ratito y listo, ya me recargué. Ahora sí, mundo, vengan que aquí les voy, ¿verdad?
No pudiste
Ay.
decir mejor, es eso, es como, venga que yo, esos abrazos, esa comida, ese recibimiento, eso, todo eso lo llena uno muchísimo, es como, bueno, ahorita sí estoy lista otra vez para ir a ponerles pecho.
Claro que sí. Luisa, mira, tú, yo veo allí en tu Instagram también que tú estudias, mi pregunta es si estudias o ya terminaste relaciones internacionales.
Ya terminé. Yo soy profesional en negocios y relaciones internacionales hace 3 años. Y hace 3 años exactamente decidí que quería dedicarme 100% al modelaje.
Wow, ¿y la familia cómo tomó eso? Como que, bueno, listo, mija, vaya por ahí o, ay, ¿y entonces para qué invertimos tanta plata? ¿No?
Pues sí. Lo que pasa es que había un tema y es que, bueno, yo fui señorita Chocó. Y también ese fue mi punto para decidir claramente yo no quiero ser reina. Pero sí acepté esto porque yo entiendo cómo se ve el reinado en un lugar como el Chocó, entiendo la importancia de la representación, como de tener muy, muy claro ese tipo de espacios en los que ciertos lugares aprovechan para ser más visibles y aprovechan para llevar sus problemáticas. Y para mí era muy importante, sin embargo, ya una vez decidí ir al reinado, pues como claramente no quiero esto, yo estaba modelando mientras estudiaba. Pero también yo vengo de una casa muy académica y el hecho de yo a los 16 años me gradué del colegio, no iba a decir, ¿cómo es que quiero ser modelo? No quiero estudiar. O sea, en mi casa eso no iba a
Claro.
pasar, no había la posibilidad.
Te
Entonces, una
entiendo.
vez terminé el reinado y supe que no quería, por supuesto, pues el tema del reinado definitivamente no era lo mío, pero tuve un año de preparación muy importante, porque claro, para mí sí era muy importante prepararme académicamente, psicológicamente, como hacerlo y hacerlo bien y representar de la forma en la que yo, o sea, de lo importante que es el Chocó para mí, como que tener mi mensaje muy claro, ¿no? Entonces, una vez terminó esto, me gradué de la universidad, fue como, no, pues voy a ser modelo ahora sí, tiempo completo, no voy a ejercer. Sí, por supuesto, yo creo cuando uno nace en un lugar como el Chocó, el título universitario, el validarte, siempre es muy importante
Claro que
porque
sí.
siempre uno tiene que estar como demostrando ciertas cosas y hemos crecido como con eso. Usted tiene que ser profesional, al menos, usted tiene que tener como ciertas capacidades y ciertas aptitudes para que dentro puedas estar más validado dentro de cierto círculo, lo entiendo yo
Cierto.
así, en la sociedad en general que nos exige más como en ese sentido. Entonces, no había forma de no hacer la universidad y entonces también hubo como cierta presión de, ay, mire, ¿por qué no empieza a trabajar por acá? ¿Por qué no se mete acá? Lo que pasa es que el modelaje no es una carrera estable, pues quién sabe. Pero yo al punto de ya haber ido a un reinado, que también toda la exposición que eso implica y sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, yo ya sabía que quería modelar y fue como, voy a hacer esto 100% y ya está. O sea, me tendría
Excelente.
que ir bien para que por supuesto la gente validara que yo decidí ser modelo y que algo iba a pasar, o simplemente me iba a volver a la casa llorando, pero algo, o sea, yo ya lo había decidido y así fue.
Excelente, no, súper. Eso que tú dices es muy cierto en cuanto al validarnos y a veces tenemos la opción como de hacer eso que tú hiciste. Bueno, listo. Ya yo tengo como la herramienta necesaria o el mínimo requerimiento que exige la sociedad para presentarme y entrar a la competencia con ustedes. Ya yo, ¿cuáles son los requisitos? Ya yo los tengo. Y luego dice, bueno, listo, ahora sí me voy a dedicar a lo que yo quiero. Sin embargo, muchas personas que, bueno, no tienen esa oportunidad, tienen que seguir dedicándose, que pues yo creo que no es que odiaras la carrera de relaciones internacionales, como desempeñarte en ese área, pero sí era como, bueno, yo quiero algo que me haga feliz, que me llene, que me guste, y decidiste ser modelo. Yo me acuerdo que cuando yo terminé el colegio, a mí me gustan demasiadas cosas, pero también tengo un gusto muy grande por las artes escénicas, por el teatro, me gustaba mucho el modelaje. Sin embargo, así como te pasó a ti, como el reinado, yo estuve como modelando en cierto momento. Considero que en ese entonces no era con los recursos necesarios, ni la preparación, ni el apoyo necesario para dedicarme a ser modelo, porque eso es algo crucial en esa carrera, creería yo. Entonces, eso así como a medias no me gustaba y si no tienes como, no sé, como ese apoyo real, un apoyo fuerte, tú puedes estar expuesta a muchas cosas y que mi mamá me advirtió y me readvirtió. Entonces, al final yo dije como que, bueno, esto a mí no me gusta, porque también descubrí que, bueno, a mí me encantaba era estar en la calle con la gente, realizando trabajo comunitario, trabajo social, me descubrí activista. Pero cuando yo le fui a decir a mi mamá como que, bueno, ni siquiera se lo dije. Yo dije, a mí me gustaría estudiar artes escénicas. Es que eso me encanta. Yo conecto con eso enseguida. Pero ¿cómo iba yo, no, a decir en mi casa, en Barranquilla, una mujer negra, la mamá súper trabajando y forzándose para que llegue a la universidad y ella dice que quiere estudiar artes escénicas? Y entonces,
Arte.
mira, no, te entiendo perfectamente, Luisa. Y ahí entiendo también que entonces tú me dirás si es así o no. ¿Fue el reinado lo que impulsa tu carrera como modelo o ya antes del reinado había como un background, como no sé, de la niñez, algo que te metieron en una academia o te gustó? ¿Cómo fue el cuento ahí?
Sí, no, yo antes del reinado, esto es muy importante porque la gente siempre piensa es como voy al reinado y ya de ahí me vuelvo modelo o hago cualquier, ¿sabes? Como que tal vez eso impulse más mi carrera y en mi caso particular, y tengo que decir que no es así, yo modelaba antes de, o sea, hace 5 años, 2 años antes de entrar al reinado, yo ya era modelo.
Okay.
Claro, yo no estaba dedicada de tiempo completo, no estaba tampoco con una agencia y en un foco en el que me permitiera vivir del modelaje, sin embargo, yo ya era modelo, ya tenía una carrera. Una vez pasó lo del reinado, pues lo decidí realmente, pero yo empecé a modelar justamente ahora que hablamos de esto, porque también es muy, muy importante hablar de esto, ¿no? No es lo mismo hacer arte con el estómago vacío o hacer arte sin el apoyo, ¿sabes? Hay cosas a las que uno se dedica porque puede y porque tiene el privilegio. Para mí eso es muy importante como dejarlo claro y dejar claro que yo entiendo eso y por eso intento como aprovechar todo el tiempo, cada oportunidad que tengo, porque lo tengo muy, muy claro. Para mí es básico. ¿Qué pasó? Yo entré a la carrera a la academia de modelaje porque yo entré a la universidad y me di cuenta que no sé en qué momento tenía un trauma con hablar en público, pero un trauma es de sentarme y empezar a temblar muy, muy heavy, que mi cuerpo no, yo no sabía cómo controlar mi cuerpo. Aunque tuviera la respuesta, aunque en ningún punto podía hablar. Entonces, para mí era súper difícil. Yo tenía que como estudiar el doble y aún así era como si me quebraba la voz. Y yo no podía entender por qué, por supuesto, ya luego haciendo como un poco de terapia y entrando a trabajarlo, me di cuenta por qué. Tenía mucho que ver con haberme cambiado del Chocó al Valle, con mi acento, con llegar al colegio y que la gente se muriera de la risa en mi cara. Y yo estando pequeña. Claro, eso fue un proceso en el que yo me fui dando cuenta y era como, wow, cada vez era más claro, pero en ese momento para mí era, yo simplemente tengo que quitarme este miedo a hablar porque yo estoy con gente también, si bien yo me moví de El Chocó a Buga, que es una ciudad pequeña, llegar a Bogotá también es estar con gente que está en la capital, ¿sabes? Tú te sigues sintiendo que ahora este es otro espacio más grande, ¿no?
Claro que sí.
Tengo que hacer otro movimiento, tengo que irme lejos de mi familia, con todos los privilegios que eso implica, ¿no? Que es que mis papás me pudieron pagar a mí una universidad privada, yo pude decir, ok, tengo que trabajar en esto y empecé a trabajar y una de las cosas que hice fue entrar a una academia de modelaje porque daban actuación, porque daban baile y yo entiendo claramente que el arte en general es una forma de expresión que a mí me ha permitido siempre como observar más mi cuerpo y ser más consciente de eso y creo que es como fundamental en mi carrera de modelaje también como que yo tenga ese background. Pero terminé entrando a modelar por eso, ¿no? Y como que entré a la academia, me quedé ahí. Sin embargo, yo tenía también como la propuesta esta de ser señorita Chocó, pero era una cosa que tampoco había aceptado porque estaba también pues si eres reina, eres bruta. O sea, tenía un montón de cosas.
Sí, eso lo vamos a hablar, ¿sabes? Porque
Como que
cuando... Y aquí las prietas nos están escuchando y quien escuche este episodio se puede dar cuenta realmente pues de tu discurso, de cómo hablas, de cómo te expresas. Y en el ambiente, en la sociedad, todavía sigue ese estereotipo. O sea, si tú eres reina, si tú eres modelo, tú eres bruta, que es algo como inconcebible estando uno en el 2022 y mirando que hey, una modelo no solamente se puede, digamos, una modelo no quiere que, no quiere decir que sea una mujer que simplemente venda productos a través de la exposición en su cuerpo. O sea, es una persona pensante, es una persona que puede educarse, una persona que puede formarse y lo estamos viendo contigo, ¿no? O sea, es como inconcebible, una cosa de no imaginar.
es
Pero
muy
ahí
loco.
está.
Ahí está. Entonces eso lo limita a uno muchísimo, el aceptar cualquier oportunidad, aceptar el solo hecho de entrar para mí a la academia de modelaje, ya estando en la universidad y que la gente se fuera a dar cuenta que yo modelaba, era como, porque
Abuelito.
claro, en la academia los hombres no tienen que validar eso, a ellos nadie les está exigiendo que si son lindos o si están dentro de los cánones de belleza tengan que ser inteligentes o vamos a hacerle una lista a ver si es inteligente o no. Pero yo sí siento que a uno como mujer le toca muchísimo y más como mujer negra también. Para mí eso siempre es importante, el demostrar como yo sí puedo hablar, o sea, yo sí tengo la capacidad de expresar y decir lo que quiero decir, de comunicarme. Y no tener que, porque eso también termina siendo que si a uno le da pena hablar, entonces uno lo que tiene que hacer es quedarse callado y reírse cuando le hacen los chistes racistas o
Claro.
cuando te meten al rancho, literalmente. Entonces, todo ese tipo de cosas también para mí era una forma de querer defenderme, pero sin el enojo con el que yo al que yo tuve que recurrir en el colegio, ¿no? Un poco más desde, vamos a hablar esto y te lo voy a dejar claro.
Entiendo,
Porque
sí.
en el colegio mi forma de defenderme siempre fue un poco más a la agresividad, un poco más, o
Más
el enojo.
violenta. Claro, pero fuiste aprendiendo como a, no sé, a llevarlo hacia otro, hacia otra instancia. Porque, bueno, hay
Exacto.
personas que realmente dicen, pues, si esa es mi forma de responder de forma violenta, pues no tengo por qué cancelarla. Entonces, como que al final terminan aceptando y como diciendo, bueno, existen varias formas de reaccionar ante este tipo de episodios, que el problema es que esos episodios de racismo pasen sobre todo en nuestra niñez.
Exacto.
Luisa, con eso que tú nos dices, mira, justo hasta ahora me acuerdo de eso, Yo tuve el privilegio de estudiar en una universidad privada, pero becada. Y resulta que nosotras, tú sabes, una comparte el curso con varias compañeras y compañeros. Y había una compañera que solo me enteré cuando yo creo que ya estábamos terminando la carrera. Y ahí fue que me enteré que ella había sido o iba a ser Miss Atlántico y que era modelo. O sea, y no sé, eso me hace recordar porque es una mujer hermosa, pero dentro del curso yo jamás la vi como una modelo. O sea, yo la vi como una compañera crítica, pensante, participativa, una estudiante sobresaliente. Quizá, eso me hace pensar lo que tú acabas de expresar, quizá ella lo último que quería era que la asociaran con una modelo y con una mujer vacía, con una mujer hueca, porque eso no tenía nada, o sea, sinceramente. ¿Qué cosita? Eso
pasa mucho, es muy loco, porque para mí en la universidad también, al principio era como que yo llegaba y todo bien, me arreglaba, iba, y después de un tiempo también empecé a no arreglarme, por ejemplo, ¿sabes? No ir a la clase maquillada. Yo conté con muy buenos profesores y lo agradezco mucho, pero también uno sabe cuáles son esos que te están viendo. Es como, sí, ¿qué vas a decir?
Ajá.
Es un poco eso. Entonces, como que uno termina haciendo ciertas cosas que casi que inconscientemente, porque yo hasta ahora me doy cuenta. Yo es que yo me iba a la universidad casi en pijama.
Wow.
¿Sabes? Al final, pero es porque de verdad solamente vengo a estudiar y tengo un grupo de amigos y me voy.
Qué cosa, ¿no? Y además, Luisa, entonces tú eres una mujer que viene al Chocó. Eres una mujer negra, eres una mujer bonita, que se arregla. Y literal, yo no me imagino la mirada del profesor, de la profesora, como que, ajá, ¿qué vas a...? A ver, ¿qué va a aportar la señorita, la Miss? A ver, ¿qué nos tiene para decir? Ay, Dios mío. Y a una, hablando exactamente de esa validación social, por lo menos yo lo sentía, lo siento así, casi siempre lo llevo así, en los espacios... Mira, formativos, en los espacios académicos, yo digo, yo soy una mujer negra, o sea, a mí me van a exigir el doble, y tengo que dar el doble, porque si no me lo dan, entonces no me van a valorar como una estudiante más, no me van a valorar como una persona que esté participando más de este espacio, sino que por el contrario van a decir, miren, por eso es que decimos que la gente negra es bruta, miren el ejemplo ahí de esa muchacha, una carga con eso.
Eso, y pasa lo mismo con la responsabilidad, con, yo creo que absolutamente todas las cosas. Yo incluso en el trabajo trato justamente de ser muy responsable, trato de ser muy organizada en los apartamentos de modelo, pero es porque uno termina exigiéndose ciertas cosas para demostrarle a esa gente que uno no es así, o que nosotros no somos así. Como, yo sé que a mí me van a exigir más, y si la del desorden soy yo, entonces es que los negros son desordenados. Y si, ¿sabes? Como todo ese tipo de cosas, o los negros son irresponsables. Como que uno crece asumiendo ese tipo de responsabilidades más que los otros, teniendo que demostrar el doble para ser validado justamente en cualquier espacio social.
Así es. Y evitar como que piensen, como que evitar darles la oportunidad de decir, sí, ve. O sea, si ve que son así, si mira que no es que estamos inventando ni nada, ustedes son así y nosotros no. Es que no le vamos a dar ni siquiera la oportunidad de eso.
No aquí no hay espacio para eso y no se puede. Y definitivamente como que si toca así, pues es lo que es, ¿sabes? Pero tristemente hay que, no sé, como que uno aprende a vivir con eso, a surgir con eso y a moverse de cierta forma con eso y es loco.
Así es, bastante presioncita a veces, bastante presión sobre nosotros, muchas veces sobre nosotras. Luisa, ¿y tú en tu carrera de modelaje, tú te consideras como una modelo exitosa?
Ok, esta pregunta me gusta que me la hagas porque yo siento que yo soy bastante exigente conmigo misma, entonces como que la cuestión de preguntarme eso creo que nunca he estado realmente. Sí siento que he tenido una carrera desde que decidí hacerlo 100% fluida, ¿no? Como una carrera que se han ido dando y que pues siempre depende de muchísimas situaciones. Y quiero mucho más, pero estoy muy contenta. Lo que sí puedo decir es que estoy muy feliz con la decisión que tomé y con la carrera y las formas como las cosas vayan van avanzando, porque igual el éxito creo que es como tan personal como compararlo con,
sí.
con si comparo con otra supermodelo, pues tal vez no, pero en mi proceso y en mi vida sí, estoy muy contenta con cómo van las cosas.
Excelente. ¿Y es el resultado de la disciplina?
Sí, sí, o sea, 100%, pero me parece importante. Yo sí creo mucho en la suerte, yo creo mucho en la suerte y en esas oportunidades que llegan y que se agarran o no, pero creo que siempre es una combinación de varias cosas, de haber tenido, por supuesto, ciertos privilegios, de poder estar, haber estudiado en la capital y en la capital mismo decidir entrar a una academia de modelaje, decidir empezar en el medio teniendo muchas más oportunidades que si me hubiera quedado tal vez en Buga o en el mismo Chocó, sé que no hubiera pasado. Yo en los últimos meses que estuve viviendo en Londres con mi novio ya se me acercaron por lo menos 2 personas o 3 a preguntarme si ya tenía agencia o no.
Wow.
¿Sabes? Y yo sé que si eso en Colombia, tal vez en Bogotá hubiera pasado o en Medellín, pero no en la periferia, no en el Chocó, no en una ciudad pequeña como Buga, y eso es también como oportunidades. Yo sí me creo muy disciplinada, siento que lo soy, de hecho, y muy decidida cuando quiero lograr algo, pero también creo que soy privilegiada y he tenido suerte.
Y sí. Sobre todo que has sabido aprovechar como esas oportunidades, porque hay gente que las tiene de sobra y no las aprovecha.
Justo eso, yo en estos días hablaba en otra entrevista que tuve, otro podcast.
Genial.
Y decía mucho que una de las cosas que a mí más me motiva a no dejar de hacer lo que estoy haciendo y a no caer cuando las cosas se ponen difíciles es justamente entender que yo fui al Chocó con los niños en la escuelita, ¿sabes? Y yo iba con compañeros que, a diferencia mío, no tuvieron la suerte de nacer en la familia que yo nací y llevaban los cuadernos en bolsa. Cuando a mí me compraban un maletín de la Barbie que me lo podían llevar desde Cali, ¿sabes? Uh-huh. Y eso también implica para mí que una forma de hacer honor a eso es como yo cada vez que tengo una oportunidad la muerdo con muchas ganas. Con muchas ganas y de no dejar perder ninguna oportunidad porque sé que hay mucha gente que no la tuvo. Sé que hay gente que la tiene y las desaprovecha, pero sobre todo por mí, porque entiendo lo que es crecer al lado de gente que no tuvo las oportunidades que yo tuve y desaprovecharla me parece una falta de todo, justamente con la vida.
Tienes toda la razón, Luisa. No, mira, es importante mencionar eso que dijiste, y es que tu competencia, porque tú dijiste, bueno, el nivel de éxito yo me puedo medir con otra modelo y no. Pero a nivel personal, hablando de mí, mi competencia conmigo misma, pues sí, he sentido que él ha dado, que me ha ido bien y eso es importante. Prietas, recuerden eso en todos los aspectos de su vida. O sea, ustedes no están compitiendo con nadie más, sino con ustedes. Ustedes son las personas importantes, son a quien deben sorprender, a quien deben de alegrar, de mantener con la voluntad de seguir luchando. Es a ustedes, no es para impresionar al resto. Es a nosotras mismas, para dignificarnos, para sentirnos bien. Es prácticamente eso. Y si el cuento les ha gustado, yo ahorita que hicimos una pausa le decía a Luisa que a mí me encanta el podcast porque entre otras cosas es una forma de chismear de forma legal. O sea, soy aquí, eso... Usted chismosea, pero no hay problema porque se llama podcast. Si el cuento les gusta, si va bien, suscríbanse al canal allí en YouTube, denle a la campanita para que cada vez que tengamos una nueva entrevista, ustedes puedan saberlo, ¿verdad? Les llegue la notificación. Pero también saben que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts, cuando estén haciendo el oficio. A mí me encanta escuchar podcast cuando estoy haciendo oficio. En fin, fin del espacio publicitario. Ahora vamos para el chisme.
Volvemos.
Ay, Dios, volvemos. Entonces, Luisa, tú eres una mujer negra, una modelo negra. ¿Tú en algún momento has sentido, porque tuviste un incidente con una marca que se establecía en Bucaramanga, la marca Sista, y yo estuve viendo varios videos, porque el incidente causó mucha indignación en redes sociales, causó indignación en personas negras, activistas, personas que mantienen una postura política antirracista, Y que dijeron, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurre plantear una campaña, digamos, de una colección de ropa utilizando este tipo de palabras que son totalmente racistas? Y entre esas estuvo Cher Herrera. Cher es comunicadora social y también cursionó la carrera de modelaje. Y si no estoy mal, yo creo que su video fue uno de los que más, digamos, interacción causó cuando ella estuvo allí denunciando este caso. Y ella decía que una de las razones por las cuales ella se retiró del modelaje es que ella veía mucha diferenciación entre modelos negras y modelos blancas, y entre eso estaba el pago. ¿Tú alguna vez has, digamos, como tenido ese tipo de experiencia que te hayan pagado menos por ser una mujer negra?
Bueno, aquí vamos por parte. Es que creo que hay mucha tela por cortar, pero sí, primero, el primer video que yo vi fue el de Cher y fue una de las formas en las que me di cuenta, porque también yo no tengo forma de saber cómo se están utilizando todas las campañas en las que yo he estado, claro. Sobre todo si es en historias, además, a menos que yo esté metiéndome todo el tiempo y viendo como, ok, claro. Porque probablemente si uno empieza a ver ciertas cosas, este tipo de notas, esta forma de lanzar su campaña con esta narrativa, yo probablemente hubiera podido como escribir a la marca o escribirle a mi agente en Colombia como pilas porque está pasando esto, ¿sabes?
Claro.
De un mes y simplemente como hablarlo. Sin embargo, bueno, el video de Cher fue para mí, fue súper loco porque a mí se me bajó todo. O sea, ver el video, ya empecé a ver el movimiento en redes y yo estaba con mi novio y le pregunto, adivina quién es la modelo. Y mi novio es que...
¡Ay, no!
No importa, era yo. Claro, entonces ya me empecé a meter a la página. Bueno, eso es, no sé si hace parte de otra historia que tal vez más adelante les cuente, pero para responder, para enfocarme un poco más en la pregunta de si alguna vez he sentido esto o no. Yo creo que el momento en el que yo más he sentido racismo en mi carrera, de forma directa al menos, fue en Colombia. Los últimos 2 años y medio que he estado modelando por fuera, no es algo que he sentido, no directamente, pero yo entiendo que en Colombia tiene que ver con esta forma de... Solo algunos manejan el evento grande, los shows del momento... Uh-huh. Tiene que ver también con la forma en que las agencias trabajan y es ahí donde, en Colombia principalmente, donde yo sí pude decir como, uy, marica, yo no creo que pueda lograr esto, ¿sabes? O sea, no solo por sobre todo porque a veces, pues, ¿sabes qué pensaba también? Como hay muchas niñas negras en el modelaje, porque eso es lo que tiene a uno entender cada vez que uno iba a un casting, es como, hay otra, ¿sabes? Otra negrita.
Wow.
Porque varias veces me pasó de sentirlo tan claro, y una vez, esto lo dije hace muy poco, pero me parece que este es un espacio justamente para hablar de eso, y fue que una vez salió el hermano de una de las diseñadoras a decir que por favor las niñas negras dejáramos de hacer fila, que ya habían 3 niñas negras en el desfile.
Ya estaba la cuota completa.
Ya estaba su cuota de etnicidad completa, ¿sabes? Y yo ahora hablo de esto con muchísima... con muchísimo más ímpetu, y me da más rabia todavía porque en ese momento yo solamente pensaba que el problema era yo, ¿no? O sea, mi cuestionamiento estaba en, ¿será que yo por qué no me dedico a hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué no vuelvo a mi carrera y ya? Pues como para ponerme en esta situación, no creo que la logre. Entonces en Colombia sí lo sentí muchísimo más. Tuve una experiencia particular que fue como mi último trabajo con la agencia anterior a la que estuve, en la que ya habíamos terminado contrato y tenía 2 opciones, una en la agencia en la que estaba antes y una con mi nueva agencia, y el pago era totalmente diferente. O sea, totalmente diferente, no era 2 veces más, sino 3 o 4 veces más me estaban ofreciendo en la otra agencia.
Ok.
Yo, como persona... Ahora digo como ingenua, porque en ese momento yo lo que creía es que al haber estado con la otra agencia primero, lo que yo les debía a ellos era como una especie de un voto de lealtad, ¿no? Uh-huh. Que también te hacen creer que fueron ellos los que te dieron la mano y te ayudaron cuando sí, pero esto es un mérito también mío. Yo soy la que he estado aquí y yo soy la que decidí tener esta carrera. Uno, en esa diferencia de tarifas, y dos, cuando llegué al lugar y las otras 2 chicas eran 2 modelos rusas, y yo ahí estuve 100% segura que a esas dos chicas, claro que sí, les estaban pagando el triple
muchísimo más
que a mí. ¿Por qué? Pues porque son rusas.
Claro.
Pero porque son rusas es porque son dos modelos blancas, de ojos claros, rubias.
Claro.
La niña que está ahí, pues como viendo a ver qué. Entonces, como en ese momento particularmente, también fue un punto en el que no, ¿sabes? No, y, o sea, esto no, no me lo dejo que me vuelva a pasar. Por fuera no me ha pasado, por fuera no, no, no he sentido eso, pero claramente uno sí siente el peso del racismo en esos espacios, sobre todo cuando quieren entrar a su juego de etnicidad y de inclusivos y de... Uh-huh. Bueno.
Mejor dicho.
Ahí hay mucho por entrar, pero ese es como el punto en el que he sentido que claramente sí, sí me han pagado menos por ser negra.
Hay demasiado que cortar allí. Luisa, y ahora, si nos puedes contar, porfa, por aquí el chismecito, de qué fue lo que pasó, un chisme, pero es un tema muy serio, ¿no? Con la marca Sista, ¿qué te sucedió? ¿Qué fue lo que, bueno, cuéntanos?
Bueno, Sista lanzó una campaña en la que yo era imagen, es una marca con la que desde hace rato estaban contactándome para trabajar. Yo también quería trabajar con ellos porque me parecía una marca muy linda. Vi que era una marca colombiana como que estaba surgiendo, además. Y simplemente apenas llegué a Colombia, creo que fue como la primera marca que pude hacer. Tuvimos medio día de trabajo, fue algo bastante, bastante corto. Yo soy una modelo que llega y me gusta como pedir instrucciones para saber como de qué va la campaña, qué es lo que el cliente quiere, porque para mí eso es importante. Tuve una rutina de trabajo normal, como siempre. Por supuesto, este tipo de cosas, este tipo de narrativa, pues que se utilizó ya después en el post de la campaña, yo no tenía ni idea. Y todo terminó ahí normal, como yo cedí mis derechos de imagen y demás, pero yo no tengo forma tampoco de controlar ni fechas, ni absolutamente nada de lo que pase después con esas imágenes. Como okay. Ya hablamos, salió el video de Cher, que fue con el que yo me enteré que estaba pasando esto. Y hubo cosas de las que yo me enteré en el video también. O sea, la forma en la que se estaba usando mi imagen, las palabras que tenían mi cara en ese momento. Entonces, claro, fue también algo choqueante. Fue bastante choqueante porque yo no sabía qué hacer. Justamente yo estoy 100% segura, porque una cosa que yo hago en mis redes también es tener mi postura y mi discurso muy claro frente al racismo, frente a temas de feminismo y sobre todo en la industria, alzar la voz. O sea, para mí eso es súper importante. Entonces yo estoy segura que si yo no hubiera sido la modelo de ese video, yo comparto ese video y empiezo a hablar del tema. Pero en ese momento, claro, yo no sabía qué hacer, porque también para mí ahí había algo muy importante, y es que yo, la verdad, empecé a pensar en que yo no quiero que a mí me asocien como la modelo que prestó su cara para este tipo de discurso, como si yo lo supiera, porque es que esto a mí no es una cosa que se me consulte, no es una forma, algo que yo tenga forma como de controlar. No sabía qué hacer, no sabía si hacer un video, no sabía si... Pero yo sabía que tenía que hacer algo. O sea, para mí eso es fundamental, porque yo lo hablé con mi agencia, fue lo primero que le escribí, le dije, mira, está pasando esto. Sé que si no hubiera salido video y yo hubiera visto las fotos, también me hubiera contactado con ellos para decirles como, mira, está pasando esto, ¿no?
Claro.
Entonces, finalmente, pues, decidí sacar un comunicado. Antes de eso, a mí, cuando hubo todo este alboroto, la marca sacó un comunicado y ellos nunca se contactaron conmigo. Para empezar, yo le escribí al fotógrafo por Instagram pidiendo el número de la dueña de la marca y me contacté con ella. O sea, ellos a mí no me escribieron antes de a decirme...
A pedir disculpas.
Por ejemplo, uh-huh. Exacto, no, eso no pasó. Una vez yo les escribí y les dije, ok, yo, está pasando esto, me estoy enterando de esto.
Disculpa un momentito, Luisa, para que las prietas sepan. Sucede que cuando las fotos son publicadas, las fotos de la colección de ropa de esta marca, se publican con esta narrativa. Y decía exactamente, colombiana, esclava, mulata y emprendedora. Esas eran las cuatro palabras que estaban acompañando la imagen de Luisa, una mujer negra, modelo. Colombiana, mulata, esclava, emprendedora. Por eso resulta, la gente dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, Luisa.
Claro, entonces, porque para mí también era, a mí me generaba como un poco de vergüenza también. Es como yo, lo primero que no quiero que pase es que piensen que yo estoy prestando mi imagen para esto y que yo estoy de acuerdo con esta narrativa, pues porque claramente no. Yo me contacté con ellos y les escribí justamente, mira, yo me desperté con esta noticia, me estoy dando cuenta también como cuál es la narrativa que se usó, vi el comunicado que ustedes sacaron, porque además de eso ellos ya habían sacado un comunicado. Yo, si ustedes conocen mi carrera, ustedes entienden perfectamente como cuál es una de las cosas que yo más he tenido claro en mi carrera y una de las narrativas que yo más he usado tiene que ver justamente con el hecho de ser mujer negra y con lo que implica para mí ser mujer negra en el modelaje. Y primero que todo me tengo que pronunciar y me tengo que pronunciar porque yo no estoy de acuerdo con esto. Y ellos muy amablemente me respondieron. Que claro, que entendían perfectamente que yo tenía que pronunciarme y demás, y que lo sentían. Una vez yo lo escribí antes, a mí nadie me escribió a disculparse conmigo.
Okay.
Yo saqué el comunicado y ya luego el fotógrafo también se disculpó conmigo. Pero el equipo en general no, solamente dos personas.
Entiendo.
Entonces para mí era fundamental sacar el comunicado y explicar que yo no tenía absolutamente nada que ver, pero que además de todo... no es solo estoy al margen, sino que estoy en contra de esto.
Luis, ¿eso no te dio miedo? Como que las otras agencias, que ya desde de la perspectiva desde las agencias, desde tus clientes, que fueran a tomarte como una modelo problemática. Mira, la sacando comunicado de esto, un problema con una agencia, ya la contrataron, ya se tomó las fotos. ¿No te dio miedito eso?
Eso pasa y yo sé que lo pueden decir, pero en esto a mí no me dio miedo. Pero no me dio miedo porque yo no quiero que mi carrera esté relacionada con esto, ¿sabes? Yo no quiero que... Yo sé que uno puede ser contradictorio en muchísimos aspectos de la vida porque estamos vivos y somos humanos, pero hay cosas con las que yo no comulgo y con las que no voy a dar el brazo a torcer. Y para mí el racismo es una de ellas y para mí es algo fundamental. En mi vida, en mi carrera, en mi espacio y cada vez más. Y por otro lado, yo cuento con dos agencias, con mi agencia madre maravillosa, que es una mujer negra de Costa Rica, que entiende perfectamente de lo que yo estoy hablando. Y yo, aparte de todo, yo soy una mujer negra de piel clara y entiendo también que yo vivo muchísimo menos racismo, estoy expuesta a muchísimas menos cosas que las mujeres negras de piel más oscura que yo. Y claro, tengo también mi agente de Colombia, que es una mujer con la que se puede hablar. Yo trabajo siempre con mujeres con la que excelente, se puede hablar tranquilamente. Y fue lo que, mira, está pasando esto, voy a sacar un comunicado. Las dos me dijeron como, claro, o sea, y fue lo primero que te apoyamos completamente. De ahí excelente, en adelante, a mí no me interesa, o sea, nadie más, sobre todo porque yo no quiero trabajar con marcas racistas, yo no quiero trabajar con diseñadores ni con agentes racistas y con nadie que violente y crea que tiene como poder y sigue estando como en ese estatus de blancos que decide, ¿sabes? Entonces para mí era como muy claro que tenía que hacerlo. También siento que estoy en una etapa de mi carrera y en mi edad, de mi carrera y personal, en la que hay cosas con las que simplemente no comulgo y ya está, y esto es con miedo y todo, había que sacar el comunicado, había que avisar, y sobre todo porque sé que hay muchas modelos que les da miedo.
Exacto.
Igual, modelos de Londres, mucha gente que me escribió también como estaba esperando a que hicieras esto, y gracias por hacerlo. Porque yo sé que hay muchas, muchas modelos que no lo pueden hacer porque están pensando en que no les va a volver a dar trabajo, en que pues ya mejor se tachemos a esta. Mi trabajo en este momento no depende de lo que los diseñadores colombianos o las marcas colombianas quieran hacer con mi carrera. Entonces para mí eso es una forma también como de librarme de eso y me hizo pensar mucho menos al respecto. Sin embargo, también sé que es lo que tenemos que hacer. O sea,
Claro que sí, o sea, no por ser modelos y por estar en cualquier área de nuestra vida, porque es en cualquier profesión, vamos a aceptar que la gente haga con nosotras lo que quieran y vamos a estar ahí calladas.
exacto.
Prietas, gracias por acompañarnos hasta aquí. La verdad espero que les haya gustado muchísimo el podcast y Luisa, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por compartir todo eso con
Muchas
nosotras.
gracias, Francis, a ti nuevamente por el espacio. Muchas gracias, Prietas, por estar siempre ahí. Y nada, aquí siempre, siempre súper agradecida y un abrazo para todos.
Un abrazo,
Chao.
gracias. Bye, Luisa, chao.
Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como la_prieta_podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.